Leer es resistir. Episodio número 5. Tan Tong Yen. Me enorgullezco de haber nacido el mismo día que Tintín, el célebre personaje de las historietas de Herky, que vio la luz un 10 de enero de comienzos del siglo XX. Mucho se ha escrito sobre este dibujante belga y sobre su serie gráfica más famosa. Se le ha acusado de fascista, de racista, de antisemita. No estoy tan seguro. Lo cierto es que su personaje tuvo una enorme acogida desde el principio, cuando varios de los lectores salieron a una estación de tren a esperar a Tintín, que según la historieta debía llegar ese día proveniente de la Unión Soviética. Eso le demostró a Herge que su personaje funcionaba y que valía la pena apostar por él. El problema fue que llegó la Segunda Guerra Mundial y los nazis invadieron buena parte del territorio europeo. Herge se vio en la obligación de pasarse a un periódico de derecha para poder seguir publicando las aventuras de su personaje. Eso le costaría todo tipo de ataques posteriores, de denuncias, y estuvo a punto de irse a la cárcel por colaboracionista con los nazis. Lo hicieron rectificarse años después y arrepentirse públicamente. No es verdad que fuera un militante ni que sintiera las ideas nazis como propias. No hay un solo texto suyo ni una declaración en esa línea. Pero el solo hecho de trabajar en un medio de comunicación comprometido y de continuar publicando las historias de Tintín durante la ocupación lo dejaron de por vida en tela de juicio. Herge era de una disciplina exagerada. Como había sido sargento en el ejército, aplicó esa misma severidad como dibujante. Empezaba a dibujar desde muy temprano, almorzaba con frugalidad durante media hora y luego continuaba derecho hasta que ya era noche cerrada. Eran ciclos de 12 o 14 horas diarias, durante 7 días a la semana, sin descanso. Si no hubiera sido de ese modo, jamás habría construido una obra tan monumental y asombrosa. No hay que olvidar que en esa época se dibujaba a mano, viñeta por viñeta, y que no existían las ayudas de los computadores de hoy. Tintín es un periodista que anda con su perro, un fox terrier, llamado Milú. Su espíritu aventurero lo lanza a distintos países, a culturas allende los mares y a meterse en líos en contra de mafias internacionales. En los momentos más difíciles de la guerra, Herge decide introducir un segundo personaje en El cangrejo de las pinzas de oro, el inolvidable Capitán Haddock, al que también han tachado de racista y xenófobo. A mí, en un mundo donde ser políticamente correcto se ha vuelto una especie de religión, las maldiciones de Haddock aún me hacen sonreír y las utilizo mentalmente, porque si las llegara a decir en voz alta me crucificarían. De inmediato, Haddock y Tintín funcionan como un equilibrio el uno del otro. Como un Quijote y un Sancho, que deben enfrentar miles de dificultades juntos. Cuando la guerra arreció y las temáticas políticas ponían a Herge en una situación muy complicada, prefirió trabajar en libros de viajes a territorios lejanos y distantes, donde la trama de aventuras fuera el eje de la historia. Ahí apareció el tercer personaje de la historieta en El tesoro de Rackman, el rojo. El profesor Tornasol, un científico despistado y medio chiflado que vive siempre en otra dimensión, embebido en sus meditaciones. Tornasol parece un viejo autista que ha logrado sobrevivir en el mundo real del milagro. Lo bello de la historieta de aquí en adelante es que esos tres personajes encarnan fuerzas que habitan dentro de todos nosotros. A veces somos racionales y fríos, como Tintín. En otras ocasiones somos temperamentales y pasionales, como Haddock. Y hay momentos en que no tenemos ni idea dónde estamos parados y somos como el profesor Tornasol. Más que seres de papel, son potencias psíquicas que dirigen nuestras vidas. De ahí su extraordinaria belleza. Ahora, hay un episodio de la vida de Jerge que es sobrecogedor. Cuando estaba trabajando en el Loto Azul, un sacerdote amigo suyo le recomendó entrevistarse con un estudiante chino de arte para que le enseñara bien los secretos ancestrales de esta cultura. Así conoció a Chan Chongren, un artista plástico que no solo sería su maestro, sino su amigo entrañable. En la historieta lo convirtió en Chan Chongren, el amigo que ayuda a Tintín a resolver el caso. Y aquí es donde el ir y venir de la ficción a la realidad bordea lo inverosímil. Después de la guerra, Jerge sufre de varias crisis de nervios como producto no solo de su exceso de disciplina, sino de todos los ataques que ha sufrido como colaboracionista durante la ocupación. Poco después, empieza a ser visitado por unas pesadillas que no lo dejan dormir ni descansar. Tiene que consultar a un psiquiatra que le recomienda parar de trabajar y dejar a Tintín a un lado, pues se le está convirtiendo en una obsesión, en un trastorno maníaco. En lugar de eso, Jerge empieza uno de sus libros más bellos y conmovedores, Tintín en el Tíbet. Ese fue el primer volumen que yo leí de la colección. Lo leí en la clínica, pequeño, en medio de una enfermedad que me tuvo al borde de la muerte, y era el preferido de Jerge. Su obra más íntima, pues gracias a ella se curó de las pesadillas y pudo restablecerse de sus crisis nerviosas. Es la historia de Tintín viajando al Tíbet en busca de su amigo del Loto Azul. En esos trazos, en medio de la nieve, en esos parajes de nevados y cielos interminables, Jerge pondría toda su soledad, su tristeza, su desoladora desesperanza. Quizás era eso lo que estaba necesitando el propio autor, un amigo así de corazón a corazón, un hermano espiritual de la jerarquía de Tan Tongen. Y es entonces cuando en la vida real Jerge, como lo hace Tintín en la historia, busca a su antiguo maestro chino, el estudiante de arte Chan Chongren, y lo encuentra. Resulta que lo habían degradado durante la revolución a barrendero, aunque luego sería el director de la Academia de Bellas Artes en Shanghái. Al final, Chan Chongren viaja a Europa. Se reencuentra con su viejo amigo Jerge y permanecen juntos hasta la muerte de este en 1983. Como había presentado una anemia de varios años atrás, Jerge tenía que ir cada tanto a la clínica a que le suministraran transfusiones de sangre. En una de ellas lo contagiaron con VIH, lo cual terminó de deteriorar aún más su salud. Como he contado antes, mi primera lectura de Tintín fue en la clínica. No recuerdo con exactitud, pero sospecho que fue un ejemplar que me llevó mi padre, quien lo había leído en francés durante una beca de estudios en París. Mi viejo enviaba desde distintos países alrededor del mundo unas postales con sellos y estampillas que yo coleccionaba con la seriedad profesional de un filatelista. Y me sentía mal cuando él llegaba de otros viajes y hablaba de mil cosas que yo desconocía por completo. De alguna manera, leí desaforadamente las historietas de Jerge, porque me ayudaban a viajar y a conocer otras culturas. Cuando mi padre llegaba, yo podía hablar del Tíbet, del Congo, del tráfico de opio en el Extremo Oriente, incluso de viajes a la Luna, pues Tintín había llegado antes a este asteroide que Neil Armstrong. Lo que sí recuerdo perfectamente fue donde leí los siguientes libros de la saga. Pertenezco a una generación que se hizo a sí misma, afuera, en la calle, De niños recorríamos los alrededores del barrio explorando. Poníamos monedas en la carrilera para que las aplastara el tren. Nos metíamos en un caño cercano a matar ratas con nuestros rifles de aire. Cogíamos ranas en invierno y nos gustaba dejarnos picar por las abejas para ver si dolía tanto como decían. También montábamos en bicicleta durante horas enteras. Coleccionábamos cómics con mucho esfuerzo. Practicábamos distintos deportes y crecimos en grupo, en pandilla, como los cachorros de una manada. Más adelante, durante la adolescencia, mantuvimos esos lazos firmes. Vinieron las pruebas características de todo varón joven: las peleas, las trompadas, los enfrentamientos hombre a hombre y contra grupos o equipos de otros barrios. A veces uno ganaba y entonces quedaba toda la semana feliz, sacando pecho y hacía alarde de su temple cada vez que podía. Pero a veces las cosas salían mal, se ponían feas y había que ponerse hielo en los moretones o incluso ir hasta el centro de salud a que le cosieran la ceja o la mejilla. Y había que aguantar los chistes de los amigos, las burlas en el colegio, los regaños en casa. Pero uno sabía que las heridas cicatrizaban y que la vida continuaría. Los que éramos de clase media-media no teníamos cómo comprar ropa de marca, ni tenis costosos, ni teníamos equipo de sonido propio, ni televisor en el cuarto, ni nada. Con suerte, si acaso, una grabadora cualquiera comprada en San Victorino. Los tenis eran Croydon, Pro Kids o Evea. Todas marcas nacionales, y la ropa era de la sección rebajas o de almacén de cadena. Una comida en un restaurante elegante era un lujo, algo que solo se podía hacer dos veces al año a lo sumo, y el dinero que a uno le daban escasamente alcanzaba para ir a comer pan con gaseosa a la panadería, nada más. La necesidad fue nuestra educación. Uno vivía mal trajeado, contando monedas y sobre una bicicleta destartalada. Uno de mis amigos más cercanos era mi vecino Jorge Dávila, que hoy en día es un psiquiatra muy reconocido. Jorge era un gran atleta y al mismo tiempo un lector insaciable. Pertenecía a una familia elegante y muy educada. Su padre era consejero de Estado, sus hermanas tocaban piano y en su casa había una biblioteca gigante de techo a piso. Jorge era 2 o 3 años mayor que yo, pero aún así conversaba conmigo y solía invitarme a su casa. Una tarde me mostró uno de sus grandes tesoros, la colección completa de Tintín en tapa dura. Casi me voy para atrás. No podía creerlo. Le pregunté con los ojos muy abiertos: ¿todo esto es tuyo? ¿Sabes lo que es? Solo he leído uno, Tintín en el Tíbet, dije con cierto orgullo. Entonces Jorge empezó a hablarme de las 7 bolas de cristal y el Templo del Sol, 2 aventuras que suceden en Perú, de las joyas de la Catasfiore, del asunto Tornasol. Yo hojeaba los ejemplares con auténtica devoción, con un cuidado y un tacto reverenciales, como si estuviera tocando joyas que pudieran romperse al menor descuido. Le pregunté si podía irme prestando uno a uno los libros. Con su generosidad y buena onda de siempre, Jorge me respondió: claro que sí. Fresco. Lees uno, lo devuelves y te llevas el siguiente. A lo largo de todas esas vacaciones no hice sino leer a Jorge. Las recuerdo como las mejores vacaciones de mi vida. Viví en otros mundos, transportado, metido en antros para fumar opio, cruzando desiertos sobre camellos cansados, huyendo de sectas indígenas que custodiaban secretos ancestrales. He leído después muchas novelas gráficas y cómics que me impactaron sobremanera. Maus, por ejemplo, de Art Spiegelman. es un testimonio desgarrador de las consecuencias psicológicas que dejaron los campos de exterminio nazis en los sobrevivientes. La leí sorprendido de ver tanto talento en un solo libro, en Monstruos, de Emil Ferris. Entendemos los complejos mecanismos creativos de un joven artista que sufre una doble segregación, ser inmigrante latina en Estados Unidos y ser al mismo tiempo dibujante de cómics. Mi amigo Dahmer, de Der Backderf, es sobrecogedora. Cuenta la amistad del autor en un colegio con el futuro asesino serial Jeffrey Dahmer. El Eternauta es una demostración de que los latinoamericanos podemos hacer ciencia ficción de la más alta calidad. Arrugas, de Paco Roca, me encogió el corazón y me hizo tener presente que voy hacia la misma vejez, solo, sin hijos, y que esa recta final seguramente no será fácil. Y Transmetropolitan, de Warren Ellis y Darrick Robertson, me enseñó el que sigue siendo hasta el día de hoy mi héroe preferido en el mundo de los cómics, Spider Jerusalén. Todas estas novelas gráficas, entre muchas otras, las he releído con gusto a lo largo de los años, pero ninguna me genera tanta alegría como Tintín, quizás porque fue la primera, porque con ella aprendí a leer de imagen en imagen, de cuadro en cuadro, y eso significa también una educación plástica, artística. Hace poco el editor y amigo Ricardo Arango nos reunió a Jorge Dávila y a mí en una comida en su casa. Llevábamos décadas sin vernos. Ahora somos unos viejos de barba blanca a los que ya se les notan los años. Y a los pocos segundos de haber empezado a conversar, arrastrados por esos intensos recuerdos, estábamos de nuevo hablando sobre Tintín y los títulos que a cada uno de nosotros nos parecían mejores. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si todo lo vivido se hubiera esfumado de repente y solo nos interesara Hackdog, Milú, Tintín y el despistado de Tornasol. Era como si acabáramos de dejar la bici en el portón y estuviéramos echados en el piso, cada uno con un ejemplar de Tintín entre las manos.